El sermón de las siete palabras, un acto único que rememora los antiguos sermones que los franciscanos hacían desde este lugar donde nos encontramos, la que se denominaba Acera de San Francisco, en el centro de la capital vallisoletana, exactamente en la Plaza Mayor. Frente al ayuntamiento se han instalado el púlpito y las tribunas correspondientes, desde donde las autoridades civiles, militares y religiosas van a seguir este acontecimiento. Un acontecimiento seguido por miles de personas que ya se encuentran también llenando la Plaza Mayor de Valladolid en esta mañana del Viernes de la Cruz, en esta mañana del Viernes Santo, que ha amanecido con un cielo despejado que poco a poco se ha ido cubriendo y que, eso sí, no amenaza lluvia, por lo que esperamos se pueda desarrollar el acto en total normalidad. El saludo de quien les habla, Juan Carlos Pérez de la Fuente, en la parte técnica, asistido por José Luis Sanz Ochoa, y a mi lado el historiador vallisoletano y colaborador de la cadena COPE, Javier Burrieza. Muy buenos días.
Muy buenos días, Juan Carlos. Buenos días a toda España y especialmente a los que nos escuchan, a los enfermos que sintonizan este sermón de palabras. Y quería mandar un saludo a esas comunidades religiosas contemplativas que habitualmente interrumpen su jornada del Viernes Santo para escuchar Cadena COPE y el Sermón de las Siete Palabras.
Un Sermón de las Siete Palabras que en breves instantes comenzará. Se está preparando todo y desde las 8:30 de la mañana hay que recordar que el pregonero de la Cofradía de las Siete Palabras se encuentra recorriendo con un séquito a caballo las distintas zonas emblemáticas de la ciudad de Valladolid, invitando a todos a asistir a este sermón. Sermón de las Siete Palabras que va a pronunciar en esta ocasión el secretario de la Conferencia Episcopal Española y además portavoz de la conferencia, Juan Antonio Martínez Camino. Está en estos momentos llegando a la Plaza Mayor en compañía también de la cofradía titular de las Siete Palabras, que alumbra siete pasos, uno por cada una de las palabras que Cristo dijo en la cruz antes de morir. Las cofradías penitenciales de Valladolid, las 19, también con sus representaciones, se encuentran ubicadas en un lugar preferente en la plaza para escuchar el sermón y presidiendo todo el acto, el paso de Jesús entre los ladrones.
Un paso monumental, un paso de ese Cristo de las Mercedes que ha protagonizado este año el cartel de Semana Santa de Valladolid y obra de Francisco de la Maza, obra de Pompeyo León, aunque atribuido antiguamente a Francisco de la Maza, y los ladrones de copias de los originales de Gregorio Fernández para el paso del descendimiento. Un conjunto monumental, un conjunto de esas tres grandes cruces en una plaza mayor teñida de negro por esos telones que penden de los balcones de esa acera de San Francisco, como tú comentabas. Antiguamente, cuando las procesiones de Semana Santa de Valladolid, esas procesiones de las cinco cofradías penitenciales históricas, también se acercaban a este convento de San Francisco, se celebraban sermones entre los pasos, en una tarde de Viernes Santo vacía de contenido litúrgico. Las campanas del ayuntamiento, de la casa consistorial, marcan las 12, son las 12 de la mañana, y el cortejo de pregoneros, de ese pregón que ha anunciado el sermón a caballo, esos pregoneros a caballo que lo han recogido, el pergamino de manos de nuestro arzobispo Monseñor Braulio Rodríguez Plaza a las 8:30 de la mañana, se va acercando para hacer su última lectura delante de esta acera de San Francisco.
Una vez que el pregonero lea por última vez en esta mañana esa invitación, ese pregón, que por cierto en este año fue escrito por la escritora vallisoletana Eumelia Sanz Baca, escucharemos ya el sermón, una disertación sobre las siete palabras que, recuerdo, va a realizar el secretario de la Conferencia Episcopal. En relación a este paso que tenemos aquí ya instalado junto a nosotros, hay que decir que salió con Ladrones de Juan de Juni, traído de la Capilla de los Alderetes de Tordesillas en el año 65, porque los originales de Gregorio Fernández estaban en muy mal estado y por eso se encargó una copia, que es lo que se procesiona en la actualidad.
Estaban en Madrid, efectivamente, ese Cristo impresionante de Pompeyo de Leoni, del gran escultor del Escorial, de los grupos errantes de Carlos V y de Felipe II, un titular de la Cofradía de las Siete Palabras, una cofradía fundada en el año 1929, y que su de una intensísima actividad, especialmente en todo el día del Viernes Santo, con esos siete conjuntos que representan cada una de las palabras y un pregón que ha sido durante muchos años una de las plataformas literarias de Valladolid, con poetas como Félix Antonio González, Francisco Javier Martín Abril, Narciso Alonso Cortés, Francisco de Cosío, Francisco Pino, José Luis Martín Escalzo, Ángel María de Pablos, Godofredo Garavito.
Y lo mismo sucede con el elenco, podríamos decir, de predicadores que han pasado por este púlpito, porque desde Francisco Soto del Carmen o Carlos Mantil Manjarres, Clemente González, Antonio Cañizares, Fray Felipe María Castro, José María Díaz Fernández, los cardenales Don Marcelo González y Don Carlos Amigos, de Valladolid, precisamente, de la provincia de Valladolid, son algunos de los predicadores que han estado aquí en la mañana del Viernes Santo. En muy pocas ocasiones se ha suspendido el acto por la lluvia, y cuando así ha sucedido se ha trasladado a la Catedral Vallisoletana o a la Iglesia de Santiago, que es la sede de la Cofradía de las Siete Palabras.
Se acerca el pregonero Álvaro Jimeno, perteneciente a toda una dinastía de pregoneros. Así lo hicieron su padre y así lo hizo su abuelo desde los años 40.
Pues mira, en el primer año, en el 44, fue Justo García Sanz el que leyó ese pregón. Después sería Antonio Jimeno, del 45 al 69, Jesús María Jimeno lo leería del 69 al 83, y ahora Álvaro Jimeno Vela. Le vamos a escuchar.
Intentad escuchar toda la gente. Se ha desgarrado el alto firmamento para anunciarnos este gran momento. De una cruz, Jesucristo está pendiente. Su quebrantado ser, dice, doliente, postreras expresiones en lamento. Siete palabras en ofrecimiento del raudal de su amor omnipotente. Pues que todos pusimos nuestras manos para causarle tan mortal herida. A la Plaza Mayor, vamos, hermanos, a escuchar la proclama dolorida que brota de sus labios soberanos, hecha promesas de perdón y vida. Con vuestra licencia, Señor, hemos hecho saber que al mediodía de hoy, Viernes de la Cruz, ante todas las autoridades locales, cofradías penitenciales y pueblo fiel congregados en esta Santa Plaza Mayor, expondrá las siete palabras que Cristo nuestro bien dijo desde la cruz el padre don Juan Antonio Martínez Camino, secretario general de la Conferencia Episcopal Española.
Por última vez, el pregonero lee este pregón, esta invitación a todos los vallisoletanos a asistir al Sermón de las Siete Palabras, y se lo devuelve al arzobispo, de quien lo recogía a las 8:30 de la mañana.
Ha sido un recorrido por los puntos principales de la ciudad, por los conventos, por las iglesias, por los hoteles también donde se reúnen nuestros visitantes, por las principales plazas, y ahora recibirá licencia del reverendo prelado, el jesuita Juan Antonio Martínez Camino, para pronunciar este sermón de las siete palabras desde un púlpito portátil instalado en la Plaza Mayor, como se realizaba en los grandes predicadores, en los sermones públicos, en las calles, en las misiones populares.
En relación al pergamino que llevaba el pregonero, tenemos que decir que es un pergamino que contiene el pregón anunciador del sermón. Tiene una medida de 58 centímetros de alto por 38 de ancho, y en el lado superior izquierdo lleva en color el escudo de la cofradía, y debajo va colgada una cinta de seda roja, que es lo que adorna ese pergamino que ya tiene de nuevo el arzobispo. El predicador ha subido al púlpito, se retira el cortejo de caballos con el pregonero y el séquito que le ha acompañado, y en unos instantes comenzará la predicación del sermón de las siete palabras en este Viernes Santo de 2007. En Valladolid, en estos momentos, brilla el sol. Se termina de colocar el resto de las cofradías, un aluvión también de medios de comunicación, de compañeros reporteros gráficos que se encuentran en este momento plasmando la imagen de este sermón de las siete palabras, imagen que dará la vuelta al mundo una vez más. Y Juan Antonio Martínez Camino preparado ya, preparando los papeles para empezar su predicación.
Por tus siete palabras despeñado, corre río de amor hasta mi hondura la voz que descendiendo de la altura viene a regar mi huerto deshojado. Solo siete palabras, un alado y celestial revuelo sin presura, siete castas palomas. Abandonado no me dejes, Señor, y con tu acento hazme callar el impaciente grito pendiente de un silencio y un sudario. Las siete para mí. Las siete, viento que me lleve contigo al infinito. Las siete en mi perfecto diccionario. Solo siete palabras, excelentísimo y reverendísimo señor arzobispo, queridos amigos, queridos hermanos, solo siete palabras, recuerda el poeta. Escuchémoslas bien, no las digo yo, no las había dicho nadie hasta el Viernes Santo. No las traía el diccionario del lenguaje humano. Las dice Él. Él desde la cruz. Las grita el hombre desde lo alto del mortal extravío de los hombres. Las dice el Hijo desde el abismo más profundo del amor eterno. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? ¿Para qué? Hoy, queridos amigos, en este Viernes Santo de Valladolid, se oyen de nuevo aquellas siete palabras que se resumen en esta. ¿Por qué, Dios mío? ¿Para qué? Una pregunta terrible que sigue ardiendo en los labios de Cristo. Una pregunta que ronda de continuo a los cristianos de esta época. Una pregunta a la que se acogen todos los que sufren y pueden agarrarse a ella. Esa inmensa mayoría de hombres y mujeres que a lo largo y ancho de nuestra España y del mundo entero son frágiles. Somos frágiles y nada buenos, pero creyentes. ¿Por qué, Dios mío? ¿Para qué? En esa pregunta de Cristo, el hombre y el Hijo de Dios, resuenan todos los escenarios del escarnio, de la irracionalidad y de la muerte. En esa pregunta se sienten el frío, la infidelidad y el hastío que quiebran y destrozan la vida de los seres humanos y de los pueblos. Pero esa palabra de Cristo trae también consigo otras palabras que abren los hogares fecundos del perdón, de la gloria y de la madre. En esa palabra de Cristo despunta el amanecer de otras palabras, palabras definitivas de amor, de fidelidad y de confianza. Las siete, pues, para mí. Las siete, viento que me lleve contigo, oh Cristo, al infinito. Queridos amigos, ojalá que este Viernes Santo el viento del Espíritu traiga las siete palabras de Cristo a nuestro diccionario y las escriba para siempre perfectamente en él, grabadas al fuego de un amor infinito en nuestras almas. Primera palabra. Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Dijo esta palabra mientras lo estaban crucificando y los ponían al escarnio público en medio de dos criminales. Y el evangelista Lucas, buen observador, precisa la parte que correspondía a cada cual en aquel espectáculo. El pueblo, escribe Lucas, estaba observando. En cambio, lo ridiculizaban precisamente las autoridades, diciendo: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido. No deberíamos, queridos hermanos, perder la paciencia ni el ánimo ni la serenidad ante determinadas circunstancias de la vida pública de hoy. ¿Nada nuevo bajo el sol? En cierta manera, así es, nada nuevo. Ayer se mofaban de Cristo, hoy se mofan también de su cuerpo vivo, de la Iglesia, y por tanto del mismo Cristo. Recordad que Jesús resucitado no le reprochaba al perseguidor Pablo que sus besanías fueran contra los cristianos, a quienes daba caza para llevarlos presos a Jerusalén. Jesús le reprochaba que actuara contra él mismo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Tampoco deberíamos llamarnos a engaño. Hay quienes justifican sus mofas de la Iglesia arguyendo que ella ya no estaría hoy a la altura de Cristo, incluso que lo habría traicionado. Dicen saber que Jesús no haría ni diría hoy lo que hace y dice la Iglesia. Él hubiera sido más comprensivo, no se hubiera metido en la vida privada de la gente, o bien sería más contundente contra esto, contra aquello, sería más moderno, dicen unos, más consecuente, dicen otros, e incluso llegan a aventurar a quien hubiera dado su voto Jesús. No nos llamamos a engaño. Los que se mofan, los que ridiculizan, los que escarnecen, siempre saben mejor que Cristo cuál es el papel del Mesías. Por eso lo crucifican, porque creen conocer muy bien que él no vale como un auténtico Salvador. Ellos tienen otro modo de hacerlo mejor. Hace muy poco que el Papa habló de las graves dificultades que la Iglesia atraviesa en nuestros días. En algunos lugares es perseguida por la fuerza de las leyes e incluso de las armas. En el siglo llamado del progreso, ha sido el siglo de los mártires. Pero en este tiempo los cristianos han sido crucificados con diversos tipos de martirio, más que en todos los siglos anteriores juntos. Hay un martirio cruento corporal y hay también un martirio incruento o espiritual. Benedicto XVI habla del escarnio cultural que hoy sufre la fe y padecen los cristianos. Se hace burla y befa pública de sus símbolos, de los símbolos del cristianismo, a veces con la excusa de que es creatividad artística. Se deforma y se retuerce lo que la Iglesia propone para hacer creer a la gente, valiéndose de poderosos altavoces, que la fe cristiana es contraria a la libertad de las personas y a la democracia. Se repite de mil maneras que el reloj de la historia habría marcado ya la hora final para esa antiguaya oscurantista que es el cristianismo. Es cierto que los cristianos llevamos ya 2 o 3 siglos enterrando a nuestros enterradores, pero de todos modos, ¿se puede crucificar mejor? Hasta aquí nada nuevo bajo el sol, pero el sol de la justicia que es Cristo resplandece blanco y reluciente desde la cruz para dar nuevo brillo a todas las cosas. Ahí está Cristo en la cruz. La vieja miseria del hombre es siempre la misma. La novedad de la salvación resulta siempre sorprendente. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Invocación admirable, oración increíble. Jesús siempre ha estado en conversación íntima con el Padre. Ahora, antes de que lo levanten en la cruz a la que ya le han clavado, habla de nuevo con su Padre. Desde el primer momento, el Evangelio nos había presentado a Jesús, todavía niño, como quien ha venido a ocuparse de las cosas del Padre. Él se lo había dicho a su madre en la primera palabra que San Lucas recoge de él. ¿No sabíais quién es mi Padre y que tengo que ocuparme de sus cosas? Jesús sabe que el Padre puede perdonar el escarnio al que le están sometiendo. Sabe que el Padre es la bondad infinita. Ha hablado tanto con él y de él, como cuando contó aquella parábola maravillosa del Padre bueno, que salía todos los días al camino con la esperanza de ver volver al Hijo que se había marchado de casa llevándose sus bienes. Es el Padre que no hace más que esperar al desgraciado, porque ya lo ha perdonado antes incluso de verlo regresar. A este Padre infinitamente bueno, Jesús le encomienda que perdone, y sabe que lo hará. Y como si no le bastara la infinita bondad del Padre, añade a su petición una razón misteriosa: no saben lo que hacen. ¿Cómo lo iban a saber? Estaba aún por revelar del todo qué cosas eran esas del Padre de las que Jesús había venido a ocuparse y que le habían conducido hasta allí, hasta esa cruz, entre dos malhechores, arrastrando la burla y el escarnio de los dirigentes del pueblo. La Iglesia, a quien se ha revelado el misterio del perdón, nos invita, queridos hermanos, a sus hijos, a no devolver nunca mal por mal, a perdonar siempre. Ahí están para testimoniarlo los héroes del perdón, que así podemos llamar a los mártires de todos los tiempos, desde San Esteban en Jerusalén hasta los 10 santos hermanos de Turón en Asturias y hasta San Pedro Poveda, los últimos mártires españoles canonizados. Ya lo sé, aquí se agolpan muchas preguntas. ¿Perdonar siempre, siempre, siempre? ¿Y la justicia? ¿Dónde queda la justicia? ¿Puede haber paz sin justicia, con solo perdón? Son muchas preguntas, pero apenas hemos escuchado todavía más que la primera palabra de Jesús.
Primera palabra, todas las palabras lleva consigo la presencia del paso que la representa. La primera, Padre, perdónales es porque no sabe lo que hacen, es una figura de Cristo, obra de Gregorio Fernández.
De verdad te lo digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Un criminal de los crucificados junto a Jesús desahoga su impotencia repitiendo el grito burlesco de los dirigentes del pueblo: ¿no eres tú el Mesías? Pues sálvate a ti mismo y a nosotros. Es inútil. ¿Pero acaso esperaba aquel criminal salvarse a sí mismo de su cruz, granjeándose la simpatía de quienes habían crucificado a Jesús? A lo mejor esa era su esperanza secreta, cuando se sumó al coro de los escarnios. A lo mejor no era más que un simple desahogo de una existencia finalmente rota. En todo caso, era inútil. Repetir lo políticamente correcto, lo que pensamos que otros desean oír aunque no sea cosa nuestra, no añade ni un ápice de razón a la vida, ni menos a la muerte de las personas. Los eslóganes no salvan. Y sin embargo, queridos amigos, ¿qué fuerza sugestiva tienen las palabras bonitas, las palabras acicaladas para que caigan bien? Y más todavía las imágenes. Coloca cualquier cosa junto a la imagen sugerente de un bello cuerpo femenino o de un bello cuerpo de un hombre y harás pasar por vitalmente imprescindible la compra de lo que sea. Compón frases biensonantes y repítelas machaconamente, y acabarán por hacer pasar por verdadero lo que en realidad no es más que un deseo vano o un engaño calculado. Habréis visto esquelas en los periódicos sin cruz en las que se repite: los que te han querido no te olvidarán jamás. Vivirás para siempre en nuestro recuerdo. Sí, tal vez. En el mejor de los casos, no te olvidaremos hasta que a nosotros no nos llegue el turno de la muerte. En el mejor de los casos. Pero ¿y entonces qué? Cuando venga la muerte, ¿quién podrá mantener la promesa de que seguirás viviendo para siempre? Seguro que alguien insistirá y responderá todavía que ese tal vivirá en la memoria de la humanidad, porque después de muchos siglos de falsas ilusiones, los hombres y las mujeres de hoy habríamos abandonado ya los consuelos infantiles de paraísos celestiales que distraían nuestras energías y nos apartaban del trabajo de la construcción de un mundo mejor, el único mundo que tenemos, este mundo de nuestro suelo. El cielo se lo habríamos dejado definitivamente a los gorriones, mientras que los humanos nos habríamos hecho por fin dueños seguros de la tierra. Aposentados en la tierra, sabríamos guardar para siempre la memoria de todos aquellos que han contribuido a la tarea de construir el futuro de una tierra mejor. El criminal insolente del Calvario era seguro, queridos amigos, menos iluso que los bienpensantes utópicos de nuestros tiempos. Es verdad que de estos hoy día ya no quedan muchos. Después de los campos de concentración del siglo XX, de los gulags, de los Auschwitz, y después de la caída en 1989 del último gran mito del paraíso en la Tierra, es necesario casi negarse absolutamente a razonar para poder seguir creyendo en tales utopías. Hoy, ciertamente, quien se niega a la razón, hay quien se niega, a pesar de todo, hoy también a la razón, y siguen hablando del progreso de la Tierra como si en esta pudiéramos hallar la salvación. Pero hoy son cada vez más los que se conformarían solo con ser bajados de la cruz de su particular y privado suplicio, como gestas, aquel pobre hombre encerrado en su ciego destino y agarrado a una esperanza tan corta y tan fugaz como falsa. Es el cinismo hedonista que se apodera de tantos hoy, huérfanos no sólo de utopía, sino también de un verdadero horizonte de esperanza. Pero allí mismo, al otro lado de la cruz, del corazón de un ser humano débil y destrozado por el mal, pero todavía con fuerzas suficientes para afrontar con juicio su historia, surge una oración que lleva la carga de toda la razón del mundo. Acuérdate de mí, Jesús. Acuérdate de mí en tu reino. ¿Quién puede acordarse de mí de modo verdaderamente eterno? ¿Hay alguien así? Si no lo hubiera, el vacío caprichoso acabaría por tener la última palabra sobre mi vida, sobre nuestras vidas. Pero el vacío, más aún, o mejor dicho, menos aún, la nada, son corrosivos y destructivos. No hay de verdad nada más que el puro azar del existir y la frágil voluntad humana, incluida esa voluntad supuestamente omnipotente de toda una humanidad empeñada en construir como Sísifo su futuro. Entonces habríamos de reconocer que no tendría sentido tratar de ser razonables. Tanto valdría atenerse a la razón como a la veleidad del azar y del capricho. ¿Y qué razón habría entonces verdaderamente poderosa para la solidaridad con los débiles y para acordarse de los muertos. ¿Qué razón habría para la razón si no hubiese nadie que se acordase eternamente de nosotros? Pero gracias a Dios, queridos amigos, la realidad no es esa. Hay alguien que se acuerda eternamente de nosotros, de cada uno de nosotros. Y lo razonable es que, como Dimas, también nosotros nos acordemos de él. Porque entonces es cuando realmente los deseos más hondos del corazón humano se convierten en algo más que en un vano deseo o en un engaño calculado. Es cuando el cielo comienza a ser mucho más que una ilusión. Es cuando la razón adquiere la lucidez que le era propia y que había perdido antes de caer en el absurdo de negarse a hacer memoria del Dios eterno. Es cuando encontramos nuestro verdadero destino. Es cuando, abandonando la utopía, cultivamos la tierra con verdadera pasión de esperanza. Es cuando hay motivos para la fraternidad. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Sí, hoy ya. Dimas no había pedido tanto, pero iba a morir enseguida cerca de Cristo muerto. Nosotros, amigos, en este mediodía del Viernes Santo, nos atreveremos a pedirle a Jesús que su palabra y que su muerte maten en nosotros todo atisbo de utopía irracional y de autosuficiencia, aunque parezcan políticamente correctas, y que nos otorgue también a nosotros la compañía infinita del amor eterno. Eso es la gloria. La noche de nuestros hierros, de nuestra muerte, se vería ya iluminada desde ahora por la luz que alumbrará un día con toda su fuerza en el cielo.
Segunda palabra: hoy estarás conmigo en el paraíso. El paso está formado por una imagen de un Cristo anónimo del primer cuarto del siglo XVII que pasa ahora por delante del púlpito y se va colocando
tercera
ya
palabra.
El paso de la tercera palabra. Madre, ahí tienes a tu hijo.
Jesús, al ver a la madre y de pie junto a ella al discípulo al que prefería, dice a la madre: mujer, mira, es tu hijo. Luego dice al discípulo: mira, es tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la cogió como riqueza suya. Una madre es una riqueza inconmensurable, y más una madre como aquella. Jesús ha pedido el perdón del Padre para quienes lo escarnecen. Le ha dado la gloria a quien le había pedido solo un beneficio. Y ahora, a punto ya de entregarse a la muerte, le revela a Juan que en adelante la madre, así la llama aquí el evangelista María Santísima, será también su madre. Jesús no puede dar ya más perdón del Padre, gloria del Hijo en el Espíritu y amor de madre. Es lo último que hace antes de morir aquella muerte terrible de la cruz. Las madres, queridos amigos, están siempre como la madre, como María, junto a las cruces de sus hijos. Pero ¿quién estará junto a la cruz de ellas? Esta sociedad nuestra occidental, opulenta y malamente satisfecha de sí misma, está alimentando una cruel cultura de la muerte que es ferozmente antimaternal. Ahí están los hechos. Nos estamos acostumbrando a un modo de vivir violento, sin padre que perdone y sin gloria que ilumine, como si eso fuera bueno, natural e inteligente. Pero ahí están los hechos. Europa, y en particular España, no tienen hijos. Envejecen sin nadie de casa a quien entregar la antorcha de la vida. Nunca había pasado eso, que en circunstancias de bonanza económica y sanitaria la población disminuyese sin parar. ¿Qué está pasando? Las madres tienen hoy muchas cruces que llevar y muy pesadas. Tienen que trabajar y hacerse valer frecuentemente con los mismos criterios que los varones. Tienen que retrasar la maternidad o renunciar a ella. tienen por eso que forzar sus cuerpos de mil maneras. La maternidad no encuentra sitio, forzada, fragmentada, retrasada, negada. Y luego, tal vez lo más terrible y lo que menos desea el corazón de una madre, verse en tantas ocasiones casi forzada a arrancarse el fruto de sus entrañas. Sobre 1 millón de vidas humanas segadas por el aborto en España, desde que se profetizó hace 25 años que las nuevas leyes iban a reducir el número de abortos. Casi 1 millón. También, y como consecuencia de esa maternidad acosada y humillada, ¿cuántos seres humanos incipientes, embriones humanos, son utilizados como cobayas, como ratas para la experimentación, o condenados al hielo y al destino incierto que para ellos determinan sus prepotentes productores? Ni siquiera lo sabemos. Decenas y decenas de miles. Pero aunque fuese uno solo, no. No son las madres las protagonistas de la cultura de la muerte. Son sus ideólogos e ideólogas, los ideólogos e ideólogas de esta aberración. Son quienes promueven esta mentalidad antimaternal que se empeña en hacernos creer que no está mal, o que al menos es justificable, disponer de la vida de nuestros hermanos, de los seres humanos más indefensos. Son quienes trabajan para convencer a la sociedad de que todo eso es progreso y que no perjudica a nadie. Mentira que encubre la muerte, culpablemente causada, y que nos atrapa a todos en las garras letales de la muerte. Porque naturalmente, una sociedad que mata a sus hijos como si no pasara nada, es una sociedad gravísimamente enferma de egoísmo. Es una sociedad que así no tiene futuro, que no es solidaria con sus hijos y con los suyos, y que por eso tampoco puede serlo con los pobres del mundo. El hambre que mata a tantos niños en los países más pobres tiene difícil solución si la cultura de la muerte nos sigue haciendo egoístas e insolidarios. ¿Y qué decir de la eliminación, de la eliminación de la palabra madre del Código Civil y también de la palabra padre? Nuestras leyes se han convertido en leyes inauditamente injustas que ni siquiera contemplan la realidad humana del matrimonio en su especificidad, porque hoy en España el matrimonio no es la unión de un hombre y una mujer. ¿No es este también un síntoma muy preocupante del triunfo pírrico de la cultura de la muerte? Todo un entramado de anticultura. Anticultura que además se intenta imponer a nuestros hijos en el sistema educativo como forma de sus mentes y de su conciencia a través de una asignatura obligatoria para todos los centros y para todos los alumnos. Cuando las madres son presionadas y sufren, es el ser humano quien padece y es la sociedad la que se ve amenazada en el lontanar más entrañable y profundo de su humanidad. Pero ellas, especialmente ellas, han de saber y saben que la madre, María, está junto a su cruz de hoy. La que estaba al pie junto a la cruz de Cristo es desde entonces nuestra madre, la madre de todos aquellos a quienes Él nos la entrega en el Viernes Santo. Pero ella es de modo muy particular la madre de las madres que tienen que aguantar hoy la pesada cruz de una cultura de muerte hostil a la maternidad, de las madres maltratadas física y espiritualmente, de las que trabajan en casa y fuera de casa, de las que a lo mejor se han visto arrastradas por la presión cultural y la soledad espiritual, acciones o actitudes contrarias a su genio de mujeres y de madres. María está hoy aquí sobre todo para ellas, y a través de ellas para todos los adultos y los niños del mundo. La vida de Jesús, la vida que Jesús os está dando con su muerte, es la que su madre le había dado a él por la fuerza del Espíritu, Señor y dador de vida. María es la mujer fuerte, la nueva Eva que da luz a la nueva humanidad renacida de la sangre de Cristo. Esa humanidad que tiene a Dios como Padre y la gloria como patria. Una humanidad más fuerte que la muerte. La Virgen está dolorida, pero no vencida. La dolorosa no es la imagen de la resignación fatal, ni de la sumisión no emancipada. Al contrario, sus dolores espirituales son los dolores del parto de un nuevo pueblo, del pueblo de la vida. ¿De qué vida? De la única vida del hombre, la que recibimos de Dios por medio de un padre y una madre. Es la vida que gozamos en este mundo en fraternidad con todos los hermanos, y la misma que transfigurada gozaremos para siempre en el cielo en comunión con Dios y con sus santos. Porque la gloria de Dios es que el ser humano viva, y la vida del hombre es la visión de Dios.
Así termina la exposición de esta tercera palabra, Madre, ahí tienes a tu hijo. El grupo escultórico que la representa está formado por una figura de Cristo de Francisco de Rincón y la Virgen y San Juan originales de Gregorio Fernández, del grupo del siglo XVII, todas las figuras.
Cuarta palabra.
Cuarta palabra, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
La cuarta palabra, en medio de las siete, hace del corazón de todas ellas y las resume al modo como en la fuente se haya recogido todo el río. Es una palabra tremenda. De las siete palabras, Marcos solo trae esta palabra misteriosa. Y sin embargo, algunos copistas primitivos, al reproducir los textos evangélicos, la suprimían o la retocaban, porque era una palabra muy dura de oír en los labios de Jesús. Pero era tan auténtica y les quedó tan grabada a sus oyentes, que la tradición evangélica griega la sigue recordando en arameo hebreo, el idioma que originalmente era el empleado por Jesús. Eloí, Eloí, la masa bactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La oscuridad se había abatido sobre Jerusalén al mediodía. Jesús sufre el tormento de la cruz y de la muerte, pero sufre sobre todo el escarnio que le inflige el pueblo de Dios, su pueblo, con sus dirigentes a la cabeza. Sufre el golpe que las gestas con todos los cínicos del mundo, que viven y mueren sin permitir que la verdad ni siquiera les roce la piel. Sufre Jesús la muerte humillante de todas las víctimas de la cultura de la muerte, los ancianos abandonados, los niños no nacidos o eliminados por las guerras y por el hambre. Sin olvidar la muerte de las víctimas del terrorismo, humilladas además por quienes pretenden legitimar o disculpar el crimen sistematizado del terrorismo como estructura gravísima de pecado. Legitimarlo o disculparlo como si fuera consecuencia casi inevitable de supuestos o reales conflictos nacionales, raciales, culturales o religiosos. ¿Cómo es posible que ante tanto escarnio, tanto cinismo y tanta muerte sean todavía posibles el perdón, la gloria y la vida? ¿Cómo es posible? Además, Jesús ha otorgado perdón, gloria y madre, sí, pero ¿qué ha conseguido realmente con ello? ¿Se ha restablecido el orden? ¿Se le ha dado a cada uno lo suyo? ¿Se ha asegurado la justicia y la paz en el mundo? Parece que no. La oscuridad se cierne sobre Jerusalén y Dios no interviene para imponer la luz de la justicia, ni siquiera para salvar a su Hijo. ¿Es realmente la hora del absurdo? ¿Será verdad que el Padre en el que Jesús confiaba no era más que un Dios de juguete, una ilusión infantil de la humanidad, que ahora por fin va a morir para siempre con el mismo Jesús? Preguntas como estas se agolpan seguramente en el corazón de Jesús, que iba a ser roto enseguida por el golpe de la lanza. Son preguntas, queridos amigos, que a todos nos acechan cada Viernes Santo. Jesús no tenía menos sensibilidad que nosotros. Al contrario, veía lo que estaba sucediendo y lo que iba a suceder en el mundo. Por eso clama con el grito de la muerte: ¿por qué? ¿Para qué? Es el grito del justo que sufre en el mundo ante un Dios que calla y que no interviene para salvarlo. Es el grito de Job, es el clamor que recoge el Salmo 21, cuyo primer verso salta ahora a los labios de Jesús: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La humanidad doliente del Verbo encarnado recoge en este grito el dolor de todos los que sufren las consecuencias terribles de la injusticia, del cinismo, de la autosuficiencia, de la ceguera de la razón, del utopismo irracional, en definitiva del pecado. Gestas como el viejo Adán también sufría tales consecuencias y se rebelaba. En cambio Jesús, como nuevo Adán, como el hombre renovado por su completa y libre unión de querer con el Hijo de Dios, se entrega por completo a las cosas del Padre. ¿Qué cosas son esas, las cosas del Padre, a las que Jesús ya niño se sabía y se quería dedicado? Son las cosas de la justicia de Dios, porque Dios no deja de lado su justicia cuando perdona. El pecador morirá para siempre por su pecado. Y si alguien se negara a la vida eterna, no la tendrá. Pero Dios no habrá dejado de ofrecer el remedio más eficaz e inimaginable, haciendo en Cristo una justicia divina. A saber, cargando sobre sí mismo la muerte del pecador. Lo ha escrito muy bien el Papa recientemente en su encíclica Dios es amor. Dios ama tanto al hombre que, haciéndose hombre él mismo, lo acompaña incluso en la muerte y de este modo reconcilia la justicia y el amor. Por darle al pecador todas las posibilidades de salvación y de vida, por estar con nosotros aún en nuestro desvarío y nuestra irracionalidad, sigue diciendo el Papa, Dios llega a ponerse contra sí mismo, Dios contra sí mismo, cuando se entrega a la muerte en su Hijo. Jesús sabe que estas son las cosas de Dios. Por eso, aun sufriendo realmente el abandono del Padre, que, como acabamos de decir, en este sentido se ha puesto contra él, Jesús conoce también que es así como se cumple plenamente la justicia de Dios, la del amor de un corazón divino apasionado por sus criaturas. Dios contra sí mismo para estar con nosotros en nuestra muerte. ¿Por qué? Porque se ha de cumplir la justicia de Dios. ¿Para qué? Para que así se nos revele lo que es amor en su forma más radical. Y en definitiva, ¿quién es Dios de verdad? ¿Y quiénes somos nosotros? ¿Y a qué podemos y debemos aspirar? ¿Sabían esto los judíos? No lo podían saber del todo. Ellos es verdad que conocían que Yahvé amaba con pasión a su pueblo. Sabían que Dios tenía un corazón que se les revolvía en su interior ante la infidelidad de los suyos. Sabía que los profetas y los salmos hablaban del sufrimiento redentor padecido ante Dios, ante un Dios silencioso, por un misterioso siervo sin nombre. Pero no sabían que quien daba cumplimiento real a esas misteriosas promesas era precisamente aquel a quien ellos habían colgado de aquella cruz. Sin saberlo los hombres, la justicia quedaba reconciliada con el amor.
Del siglo XVI representa a la palabra cuarta, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y da paso a todo un grupo de Gregorio Fernández.
Tengo sed.
Sed tengo.
La quinta palabra y las otras dos que Jesús dirá todavía en la cruz, después de aquel desgarrador grito de muerte cargado de vida, son también como la cuarta, palabras tomadas de los salmos de sufrimiento, o muy conectadas directamente con ellos. Son palabras que, según han dicho algunos, se refieren al mismo Jesús. Pero no tanto en el sentido de que si con las tres primeras Jesús les había dado a los demás perdón, gloria y madre, ahora vaya a pedir algo para sí mismo. No. Jesús se dispone a morir como siempre había vivido, en oración, inmerso en la intimidad con el Padre. Si Jesús muere perdonando y ofreciendo a todos gloria, vida y madre, es porque muere para el Padre, porque muere en oración, en supremo ejercicio de amor, de fidelidad y de confianza. Leemos en el Evangelio de San Juan: sabiendo Jesús que ya estaba cumplido todo, dice: tengo sed. Jesús ha sufrido un terrible suplicio, desde la flagelación a la crucifixión, pasando por las espinas, los golpes y el camino del Calvario arrastrando el madero. Pero no se había quejado, ni había pedido algo, apenas había hablado, ni respondido nada. Ahora parece que pide agua. Es cierto que la sed le atormentaría especialmente en aquel momento final, cuando su cuerpo estaba ya casi sin sangre y sus células sin oxígeno. Pero seguro que Jesús no pide ahora simplemente agua que le calme la sed por un instante. Jesús pide algo más. El Evangelio dice que esta palabra fue pronunciada para que se cumpliera la Escritura. El Salmo 21, al describir el sufrimiento del justo desamparado por Dios, dice que su garganta está seca como una teja. Y el Salmo 68 cuenta cómo Jesús fue escarnecido con vinagre para calmar su sed. Esto se cumple también en Jesús, ciertamente. Pero todo ello sucede porque el Hijo siempre había querido cumplir la voluntad del Padre, costara lo que costase. Es esta entrega total de su vida en manos del Padre la que se expresa en la quinta palabra: el crucificado tiene sed, sobre todo porque pide y desea terminar de beber la copa que el Padre le ha ofrecido y que él, aunque repugnante para su sensibilidad humana, no ha querido apartar de sí. Jesús quiere y desea beber hasta el final el cáliz de la amargura. Jesús sabe que de este modo pronto beberá también la copa del vino nuevo en el reino de Dios, como había anunciado a sus amigos en la última cena. Es decir, Jesús sabe que es así como actúa con su fuerza divina el Dios omnipotente y justo, el Dios de la vida. El amor apasionado de Dios, el amor erótico, ha dicho Benedicto XVI, el amor con que Dios nos ama apasionadamente, llega a ser en la cruz de Cristo un amor radical, sacrificado y gratuito. Amor agápico, que ama incluso lo no amable, como es amar a los pecadores, como es amar la muerte. Por ellos, por los pecadores, por nosotros, queridos amigos, Cristo se entrega libremente en manos de sus enemigos. De este modo, la muerte deseada como camino del amor ha perdido su frialdad y desprende ya ella misma el calor de la vida eterna. La caridad tiene a veces mala prensa, el sacrificio también, pero la caridad no se reduce a dar lo que nos sobra para callar la mala conciencia, ni el sacrificio se ha de confundir con la negación patológica de la vitalidad y del deseo de lo bello y de lo bueno. No. Ama con caridad verdadera quien comparte la entrega libre de Cristo, quien ha sido alcanzado por su amor, por su muerte. Ese no teme ya perder la vida, no teme el sacrificio, y queda liberado de la esclavitud que la muerte impone a los mortales. La caridad nos une a Cristo y en cierto modo nos hace capaces de hacer justicia al modo divino. La misión de la Iglesia, en cuanto tal, no es organizar este mundo en la justicia, entrando en la política, en la legítima batalla de la política. Esa es la misión del Estado. Los católicos prestamos nuestra colaboración a esa tarea común de muchas maneras, que pueden ir desde la dedicación profesional a la política hasta el ejercicio del voto responsable y de otras muchas. Pero tanto la Iglesia misma como cada uno de sus miembros prestan a la sociedad el servicio de la caridad cuando realizan tareas asistenciales o tareas profesionales de cualquier tipo en la sanidad, en la enseñanza, de cualquier tipo, en las que se refleja la generosidad infinita del amor divino manifestado en la sed de Cristo. Cierta ideología totalitaria del pasado siglo creyó que la justicia iba a hacer superflua la caridad, que habiendo justicia ya no era necesaria la caridad, que habiendo Estado ya no iba a ser necesaria la Iglesia. Pero aun suponiendo, con manifiesta exageración e hipérbole, que la justicia pudiera ser perfectamente realizada en este mundo, y a todos y a cada uno se les diera realmente lo que les pertenece, todavía les faltaría lo más importante. Porque el ser humano necesita precisamente y más que nada algo que no le pertenece, que no puede tener ni reclamar como propio. El ser humano necesita el corazón de otro ser humano y necesita también el corazón de Dios. Si pudiera darse un mundo justo, justo y solamente justo, completamente ayuno de caridad, ese sería un mundo frío, helador, literalmente mortal para el ser humano. La justicia necesita la compañía del amor. Es más, la caridad por la que el hombre se da a sí mismo y se entrega a sí mismo es en realidad el motor de la justicia. Sin caridad no podrá realizarse la justicia, pero aun sin justicia puede y debe realizarse la caridad. Gracias, oh Cristo, por tu sed, porque al beber hasta el final el cáliz del sacrificio del amor redentor, nos has dado lo que no podíamos ni siquiera imaginar. Nos has dado el corazón de Dios.
El grupo de Sestengo para situarse ya la sexta palabra, todo está consumado, un grupo compuesto por un cristiano anónimo del siglo XVII, la Virgen, sexta San Juan palabra. Y María Magdalena.
Está cumplido. Jesús bebe el vinagre y dice, está cumplido. Esta sexta palabra no es cita de ningún salmo concreto, ni de ninguna oración de las que a Jesús le venían continuamente a los labios. Pero las resume todas. Jesús sigue haciendo de su muerte una oración, un acto de amor infinito. Con su muerte libremente asumida, el Hijo cumple hasta el final la misión que había recibido del Padre. Y para terminar el diálogo constante que había mantenido con él día y noche durante toda su vida, se lo va a decir ahora con el hilo de voz que le quedaba en el cuello. Está cumplido. La misión fue dura, pero está cumplida. Ha sido duro revelar a Dios como quien sufre con el hombre el precio de sus culpas y de su sinrazón. Tuvo que haber cruel oposición, pero Dios se ha revelado a sí mismo, y al mismo tiempo el ser humano por fin ha cumplido su parte, ha cumplido en Jesús. Adán tiene un nuevo punto de partida para llegar a Dios, porque Dios mismo ha venido a cogerlo sobre sus hombros. El ser humano ha sido rescatado de su absurdo, de su sinrazón culpable. La creación atisba el cumplimiento de su destino de gloria y de vida. El enemigo del creador y del género humano ha perdido la batalla. La creación no fracasará. La creación está ya convirtiéndose en libre y gozosa alabanza del amor creador, en gloria de Dios, porque Jesús lo ha cumplido todo. Queridos amigos, imaginaos el regocijo del Padre con tal hijo. Lo había enviado lejos, lejísimos de él, nada menos que hasta la muerte. La muerte, el lugar más lejano y más apartado de Dios. Pero ha sido un hijo fiel a su misión. No se ha echado atrás. No ha sucumbido a la tentación de buscar otros caminos distintos de los que el Padre tenía preparados. Y eso que el tentador no había cejado en su intento de sugerirle caminos supuestamente mejores. Pero no, el Hijo ha sido fiel, obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. No es verdad. La autonomía humana desvinculada no es la fuente de la libertad ni de la felicidad. ¿Cuánto confundimos hoy libertad con real gana? Eso sí, real gana muy razonada, muy razonable, muy responsable. Esto no es cosa que hayan inventado los jóvenes de hoy. Es el error fatal de una cierta cultura moderna de siglos ya, del que muchos de ellos, los jóvenes, y tantos otros, somos a un tiempo transmisores y víctimas. Pero la autonomía humana sin vínculos no es libertad, es soledad, narcisista, solipsista, aisladora y mortal. No se puede empezar todos los días la vida. No se puede empezar la vida cuatro veces y siempre desde cero, porque yo quiero, porque comienzo de nuevo, porque tengo que rehacer mi vida desde cero. No se puede navegar por la vida como un piloto sin carta de marear. La nave acabaría a la deriva de los vientos, estrellada contra cualquier arrecife. No hay buen viaje por la vida sin el mapa de la voluntad de Dios. Es cierto que muchas veces marcan estos mapas rutas estrechas por los anchos mares de la imaginación y de la sinrazón. Pero esas rutas estrechas son las que nos llevan al puerto de la felicidad. Sin mapas no hay ruta y no hay puerto. Sin obediencia no hay libertad. Sin fidelidad no hay felicidad. Sin el otro a quien ser fiel, a quien hacer entrega libre de mí mismo, no hay identidad, no hay verdadera autonomía y no hay realización humana. Gracias, oh Cristo, por tu fidelidad, por tu obediencia. Tu fidelidad y tu obediencia nos curan de nuestras infidelidades, de nuestras desobediencias, de nuestros espejismos e ilusiones de autonomía. Gracias, oh Cristo, porque lo has cumplido todo. Has cumplido la humanidad más bella y la libertad más completa.
Llegamos así a la séptima palabra, precisamente la que representa el paso central: en tus manos encomiendo mi espíritu. Como decíamos, Cristo, de Pompeyo Leoni, y los dos ladrones, que son copia de los que hiciera Gregorio Fernández y que se conservan en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid.
Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Queridos amigos, antes de que saliera el paso que preside esta Plaza Mayor de Valladolid, aquí a mi derecha, me he podido subir a él por una escalera para contemplar de cerca el rostro de este Cristo de las Mercedes. Me ha impresionado el rostro de este Cristo imponente, de este Cristo titular de la benemérita cofradía de las siete palabras. Es el rostro de la suprema serenidad en la muerte y ante la muerte. Es el rostro hermoso de la paz. Las gubias y los pinceles de los artistas cristianos han acertado con frecuencia a ofrecernos un destello del alma de Cristo. En la última palabra, Jesús nos revela el secreto de la paz. Nosotros, queridos amigos, andamos demasiadas veces ansiosos, hundidos, deprimidos. A lo mejor, después de habernos entregado al frenesí adormecedor del trabajo, de la actividad, descontrolados. Otras veces apenas podemos soportar el hastío de vivir, el aburrimiento de la vida, de una vida sin norte, sin causa, en soledad, encerrada en un yo cultivado largo tiempo en el amor solo a sí mismo, a su comodidad, a su autorrealización, en un yo demasiado encerrado en el celo irracional de la propia libertad vagabunda, sin arraigo en nada ni en nadie. Pero así no podemos vivir ni morir. Así andamos sin paz, desasosegados, desterrados del hogar añorado de la verdadera libertad para la que hemos sido creados. Así andamos temerosos de la vida, temerosos de la vida y de la muerte. No debemos tener miedo los que vemos hoy el rostro de Jesús. No debéis tener miedo, queridos hermanos, a la vida ni a la muerte. Los que hoy celebramos la muerte convertida en camino del amor. Jesús, en el momento mismo de expirar, vuelve a traer muy suavemente a sus labios la misma invocación de su palabra primera. Padre, perdónalos. Padre, a tus manos encomiendo mi vida. Realmente la primera y la última palabra de Jesús es esa. Padre. Ahora la pone él delante del Salmo 30 para decir con las palabras del salmista. Padre, a tus manos encomiendo mi vida, mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Tú aborreces a los que veneran ídolos inertes, pero yo confío en el Señor. Tu misericordia sea mi gozo y mi alegría. Ahí está, queridos amigos, el secreto de la paz y de la serenidad, el secreto de la verdadera alegría, el secreto de la alegría en la vida y en la muerte, en la gracia y en la desgracia. Son muchos los hombres y las mujeres a quienes Jesucristo les ha comunicado y les ha regalado el mismo don de su paz y de su serenidad. A todos y a cada uno de vosotros, queridos amigos, que habéis escuchado sus palabras en este Viernes Santo de 2007, aquí en Valladolid, y a través de las ondas de la radio, también os lo quiere comunicar su secreto, como se lo comunicó aquel joven de 27 años que murió cerca de aquí, en San Isidro de Dueñas, en 1938, el hermano Rafael, o como se lo comunicó a Teresa de Jesús, a quien el beato Rafael recuerda tantas veces, y nosotros recordamos tantas veces. Son dos místicos españoles de ayer y de hoy, entrañables hermanos del alma y cercanos en la fe. Como tantos otros testigos de la mística de Cristo, que no es un arcano solo para los sabios, para los entendidos. Esa mística de Cristo, queridos amigos, que es una oferta de amor para la gente corriente, como tú y como yo, para todos nosotros. Este es el testimonio de la pluma del beato Rafael Arnaiz. Persuadámonos de que Dios está con nosotros en todo momento. Prescindamos de nuestras impresiones que nos engañan en nuestros sentidos. Arrojemos fuera de nosotros el yo que tanto daño nos hace y lancémonos en los brazos de Dios, tal como somos, con nuestras flaquezas y virtudes, con nuestros pecados y miserias. Pongamos en su regazo nuestras almas, lo mismo cuando ríen que cuando lloran. Y si de veras lo hacemos así, y conseguimos que nuestra vida sea toda para Él, y Él el todo de nuestra vida, habremos conseguido la verdadera paz del corazón. Estaremos más cerca del cielo que de la tierra, y entonces, ¿qué más te da, hermano Rafael, que llueva o que haga sol? Y sigue Rafael en otro sitio. ¿Qué importa la salud o la enfermedad? ¿Qué más da este sitio o aquel? Ser querido o despreciado, ser pobre o rico, todo eso es nada. Y dejan de ser ídolos inertes para el alma que de veras vive más de la ilusión del cielo que de las realidades terrenas. Qué bien se entienden aquellos versos de Santa Teresa que dicen: vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero que muero porque no muero. Terminamos, queridos hermanos, terminamos, queridos amigos, por donde habíamos empezado. Que las siete palabras de Jesús en la cruz se nos graben en el corazón al fuego del amor eterno del Espíritu. Que esas siete palabras pasen a formar parte de nuestro diccionario, como decía el poeta. Perdón, gloria y madre. El grito de un porqué que le pregunta a Dios la razón de una esperanza inmarcesible. Y amor sacrificado, fidelidad obediente y serena confianza en la paz. Siete palabras divinas que nos lleven, oh Cristo, contigo al infinito. Amén.
Ha concluido el sermón de las siete palabras de este año 2007 el predicador, el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, el jesuita don Juan Antonio Martínez Camino.
Ha sido un sermón de las siete palabras muy comprometido con la exigencia que para los cristianos tiene su vida en el siglo XXI, el dar testimonio de la fe. Y en este momento el predicador encamina sus pasos hasta el arzobispo de Valladolid, Raúl Leo Rodríguez Plaza, que impartirá la bendición a todos los asistentes en este sermón de las siete palabras.
Y de esta manera terminará definitivamente el acto.
Hermanos, eso sí,
después de haberse dirigido todos a la iglesia de Santiago Apóstol.
La muerte de nuestro Señor Jesucristo, donde todavía tenemos que vivir. Cuando escuchamos y experimentamos en este día, recibid todos la bendición de nuestro Dios. Que os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Pues es el momento de desfilar. Todas las cofradías irán partiendo de esta Plaza Mayor de Valladolid. Cada una tomará el rumbo a su sede y la cofradía de las siete palabras que organiza este sermón será quien con los siete grupos escultóricos, los siete pasos que representan a cada una de las palabras, vaya en procesión hasta la calle de Santiago, muy próxima a esta Plaza Mayor, donde tiene su sede y donde finalizará ya este sermón de las siete palabras.
Una de las parroquias más céntricas, más populares, más históricas del Valladolid de siempre. Ya pasan ante nosotros y con la silueta del Ayuntamiento de Valladolid, de nuevo los pasos que representan las palabras de Cristo. Es el Valladolid que ya a partir de ahora se prepara para la procesión general del Viernes Santo, en el cual en 32 escenas, pasos procesionales, instantes, cumbres de la imaginería castellana del barroco, se representará la pasión de Cristo en la cruz.
Una procesión única que en la que participan las 19 cofradías de Valladolid y que, si el tiempo no lo impide, esta tarde partirá a partir de las 7:30. Una procesión que recorre las zonas, las calles más céntricas de Valladolid y que es seguida por miles de espectadores, de fieles de Valladolid y de otros puntos, llegados de sitios muy distantes y muy lejanos, que acuden a para la Semana Santa de Valladolid. Sin lugar a dudas, es el momento culmen, es la procesión general de la Pasión del Redentor a partir de esta tarde. El año pasado tuvimos mala suerte y la procesión fue suspendida a causa de la lluvia. Este año tenemos que decir que esta mañana de Viernes Santo la ciudad presenta un cielo con nubes y claros, nubes negras, nubarrones que auguran quizá un poquito de agua, que si va a caer, esperemos que sea ahora, dentro de unos minutos, y luego nos deje la tarde libre para poder presenciar y poder ver esta gran manifestación artística y religiosa que supone la procesión general de la Pasión.
Sí. Han sido unos días, Juan Carlos, intensos en Valladolid, sin duda alguna, como no podía ser de otra manera. Ayer Valladolid estaba repleta, no solamente en sus calles viendo las procesiones, sino en la celebración de los oficios litúrgicos del Jueves Santo, en sus muchas iglesias, parroquias, penitenciales, conventos de clausura, pero también la visita de muchos vallisoletanos, de muchos visitantes a esos monumentos en los que se encontraba patente el Santísimo Sacramento, para realizar las diferentes estaciones, para visitar en ese recorrido algunas veces medio turístico, medio sacramental, para ir visitando iglesias que habitualmente se encuentran cerradas, especialmente en los conventos de clausura. Pero fue una tarde muy intensa en vivencias, donde salieron la totalidad de las procesiones programadas. La única que se ha suspendido en Valladolid ha sido la procesión de la Hermandad Universitaria del Cristo de la Luz en la mañana del Jueves Santo.
Pues la Plaza Mayor está repleta de color en estos momentos, todas las cofradías agrupadas en este entorno de la acera de San Francisco, frente al Ayuntamiento de la ciudad, en la Plaza Mayor, recogiendo sus enseres, sus guiones, sus banderas, para desfilar ya rumbo a sus distintas sedes. La Cofradía de las Siete Palabras también ha preparado ya su planta de procesión y será el arzobispo de Valladolid y también el encargado de pronunciar el sermón de las Siete Palabras de este año, Juan Antonio Martínez Camino, quien acompañe a la Cofradía titular de las Siete Palabras.
Nos encontramos en el corazón de Valladolid, como les hemos dicho muchas veces, en una plaza mayor que fue modelo urbanístico para las plazas mayores de Madrid y de Salamanca. Es una ciudad procesional, es una ciudad hecha para las procesiones, con los soportales. Gusta ver esas procesiones con los soportales de fondo, presidida por esa casa consistorial realizada a principios del siglo XX, pero con las trazas de las casas, de los balcones propios de la reconstrucción de la ciudad histórica tras el incendio de 1561. Y desde esos balcones es precisamente desde los cuales penden las colgaduras negras. Toda una escenografía en un momento, en el siglo XXI, en el que ya nos encontramos un poquito lejanos de aquella importancia de los sermones en las calles, los sermones que eran tan destacables, que eran los medios de comunicación de una sociedad sacralizada como era la sociedad del barroco. esos sermones que exigían toda esa escenografía, ese púlpito portátil que de nuevo se ha montado en esta acera de San Francisco, en la acera en la que se encontraba el convento homónimo de San Francisco, en el cual fue enterrado nada más fallecer en Valladolid en mayo de 1506 el almirante Cristóbal Colón.
Pues el sermón de las siete palabras en esta edición del 2007 llega a su punto final. Tenemos que recordar que en los últimos años, en el 2003 fue el arzobispo de Valladolid, recién llegado además a nuestra capital, Monseñor Don Braulio Rodríguez, quien pronunciaba este sermón. En el 2004 fue el cardenal Monseñor Antonio María Javier,
recientemente fallecido.
Y en el 2005 predicaba el sermón de las siete palabras el vicario de la ciudad, Luis Argüello, y el año pasado era el conciliario de la cofradía de las siete palabras quien subía a este púlpito, y además también recién nombrado con ese cargo, y era el que nos animaba a todos a seguir las enseñanzas de Jesús en la cruz. Estamos a punto también de despedir esta conexión. Vamos a intentar hablar con el arzobispo de Valladolid, que se encuentra en estos momentos ya junto a todas las autoridades y a punto también de incorporarse al desfile procesional. Quien sí que está aquí con nosotros es el presidente de la Junta de Cofradías de Semana Santa de Valladolid, José Miguel Román. Muy buenos días.
Buenos días.
De momento las cosas van muy bien, ¿no?, en esta Semana Santa.
Bueno, por ahora sí, las cosas van bien.
¿El tiempo, como qué predicciones hay para esta tarde?
Bueno, la verdad es que las predicciones no son todo lo buenas que nosotros deseáramos, pero esperemos que los meteorólogos no acierten en esta ocasión.
Pues esperemos que así sea. Muchísimas gracias. Está también junto a los micrófonos de la cadena COPE el protagonista de este sermón de las siete palabras, quien ha disertado sobre las siete palabras de Cristo, el secretario de la Conferencia Episcopal, Juan Antonio Martínez Camino. Buenos días.
Muy buenos días.
Muy resumido, ¿cuál sería el mensaje que ha querido lanzar en este sermón de las siete palabras?
Pues que el protagonista es Jesucristo, que Jesucristo es el protagonista de este Viernes Santo y de toda nuestra vida, porque Él, con el sacrificio libre de su vida, Jesús quiso dar la vida por nosotros, nos ha dado la vida y la libertad. Y con sus palabras, palabras de serenidad, palabras de perdón, palabras que nos ayudan a poner el corazón en Dios, al mismo tiempo nos trae el acicate y nos trae la capacidad de luchar contra la injusticia. Y hay mucha injusticia en este mundo y en nuestra España, y Jesús, con la palabra de la serenidad y al mismo tiempo con la palabra del perdón, nos hace capaces de esta lucha.
El padre Martínez Camino ha regresado a Valladolid. Valladolid no es una ciudad ajena para él. ¿Qué ha significado en su vida espiritual, en su vida, esta preparación del sermón de las siete palabras?
Pues he disfrutado mucho pensando en que iba a tener esta ocasión privilegiada de poder hacerme humilde intérprete de las palabras últimas de Jesús, su testamento espiritual, en esta magnífica plaza mayor de Valladolid, aquí delante de tantos hombres y mujeres que viven con tanta intensidad el misterio de nuestra redención. Porque he estado muchas veces antes en esta plaza, en los 6 años en los que he podido vivir aquí en Valladolid, donde he estudiado la universidad, donde he entrado en un noviciado, en la vida religiosa, donde he sido ordenado sacerdote, y bueno, pues esto era algo que nunca había esperado y que nunca me había imaginado, y entonces poder realizar esto pues ha sido para mí una gran satisfacción, una gran responsabilidad y un gran agradecimiento a todos los que han tenido la idea de invitarme.
Pues muchísimas gracias, padre, por habernos acompañado y bienvenido a Valladolid de nuevo. Pues así vamos a despedir nosotros también la conexión, no hay tiempo para más, nos reclama además al predicador, y solo nos queda emplazarles a la procesión general de la Pasión del Redentor esta tarde en Valladolid. El saludo de José Luis Sanz Ochoa, que ha estado en la parte técnica y en los micrófonos acompañándoles, narrándoles lo que sucedía esta mañana del Viernes de la Cruz, del Viernes Santo, en la Plaza Mayor de Valladolid. Javier Burrieza, hasta siempre.
Un fuerte abrazo a todos nuestros amigos que nos han escuchado.
Y Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Semana Santa en la cadena COPE.